Abran sus Biblias en el capítulo 18 de Lucas. Vamos a abarcar los versículos 9 al 14, donde encontramos una parábola del fariseo y el publicano. Yo he titulado este sermón Oración para Justificación, porque eso es lo que vemos aquí. Vemos dos oraciones, pero la oración que justifica al pecador, las verdades centrales del Evangelio, las encontramos en esta parábola. Quisiera que me acompañen con una oración más para ponernos en manos de Dios y pedir su favor para que nos ayude a entender, a vivir y a practicar todo esto que estamos aprendiendo respecto a la oración. Oremos, hermanos. Padre bendito, una vez más venimos delante de ti y quiero pedirte, Señor, que a pesar de mi debilidad, de mi flaqueza, a pesar de lo que soy, de mis pecados, tú tengas a bien a traer una bendición a tu iglesia en esta mañana. Pasa por alto, Señor, nuestros pecados. Y te ruego, Padre, que no los veas, sino que veas la sangre de tu Hijo Jesucristo, que está cubriéndonos, Señor. Y de esa manera, Padre, agrádate en este momento, en la disposición que tenemos aquí, para escuchar tu palabra. Así que te pedimos, Padre, que tu favor sea en todos los sentidos. Ayúdanos a mantenernos completamente despiertos en todos los sentidos para estar atentos a tu voz, Señor. Es tu palabra hablando a nuestros corazones esta mañana. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver dos cosas esta mañana y son dos oraciones, una incorrecta, una correcta, o si lo pudiéramos ver así, una oración de un fariseo y la oración de un publicano. Esta parábola se inicia a partir de una enseñanza que quiere dar Jesús hacia algunas personas. Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios aquí en la tierra, él también poseía atributos de su divinidad y conocía los corazones de los hombres. Así que es probable que en algún momento, un día, en esta jornada hacia Jerusalén, él pudo ver el corazón de cómo eran los hombres que despreciaban a los demás y se creían justos por sí mismos. Ese es como dice el versículo 9, donde inicia nuestra parábola. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, no tenemos razones para dudar que Jesús seguramente estaba dando esta parábola a líderes religiosos de su época, aquellos que estaban cerca de él, siempre vigilándole, a los fariseos, a los escribas. Y él quiso darles una enseñanza particular, siempre les confrontaba, pero en esta ocasión, por medio de otra historia, por medio de otra analogía, les hace reflexionar cómo es el corazón de las personas religiosas. Y específicamente aquellos que confiaban en cualquier otra cosa, en sus fuerzas para ganarse el favor de Dios, y no en la gracia de Dios mismo, les dirigió estas palabras. Él empieza diciendo lo siguiente, versículo 10 al 12. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Aquí tenemos la oración del fariseo, y al iniciar la historia, seguramente los que le estaban escuchando empezaron a percibir que iba a favorecerles. Empieza la historia: había un fariseo y un publicano. Y seguramente lo que empezaron a escuchar a Jesús, se imaginaron: Él nos va a dar por nuestro lado, va a hablar acerca de nosotros, porque también nos va a contrastar con un pecado. Jesús eligió a las personas que mayormente despreciamos y también va a hablar de nosotros. Entonces, tal vez desde ahí ellos empezaron a estar tranquilos, a prestarle atención a Jesús. Pero a pesar de lo que también muchos de los hombres tenían en un buen concepto a los fariseos, ellos también pudiéramos pensar que estaban imaginando que iba a favorecer esta parábola a ellos, Pero ocurre todo lo contrario. Vamos a analizar frase por frase cómo ocurre esta escena del fariseo. Lo primero que vemos, hermanos, es que dice puesto en pie. Aunque no nos dice exactamente la ubicación en la cual se situaba este hombre en el templo donde subió a orar, nosotros podemos comprender implícitamente que estaba cerca del altar. ¿Por qué? Porque inmediatamente Jesús nos habla de la ubicación del publicano. En el versículo 13 dice, más el publicano, estando lejos. De manera implícita, podemos imaginarlo, que si Jesús menciona que el publicano estaba lejos, este fariseo se acerca al altar, se pone de pie y era algo donde ni más ni menos él quería estar. El fariseo conocemos por bastantes versículos que ellos amaban ser alabados por los hombres. Yo creo él se sitúa, habían dos horarios en la mañana y en la tarde donde subían a orar de costumbre. Y yo creo que él eligió esta, posiblemente eligió la hora de la tarde donde había más personas. Se para al frente y empieza a orar. Nosotros vemos que desde aquí una actitud en el corazón del fariseo que se acerca al trono de la gracia, pero más que nada en sus condiciones. Este hombre incluso nos dice el pasaje que oraba consigo mismo. Es más bien un monólogo, a pesar de que nosotros encontramos en el contenido de su oración que se está dirigiendo al Padre, pero es como solamente un maquillaje. Realmente este hombre está orando consigo mismo, así como dice este pasaje. El lenguaje aparenta cierta piedad, porque vemos que dice, Dios te doy gracias. Él inicia la oración y dice, Dios te doy gracias. A simple vista pudiéramos decir, pues está hablando a Dios, está dirigiendo su oración a Dios, pero Jesús dice, no, en realidad estaba orando consigo mismo. Y todo el contenido de su oración, aunque aparenta cierta piedad, podemos entender que él, en otras palabras, pudiera decirle a Dios, gracias Dios porque te has dado cuenta cómo soy, ya viste realmente cómo soy, todo esto lo he logrado sin ti. Ese es el sentido de su oración y lo vamos a entender más claramente conforme vayamos avanzando. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver un contraste de lo cual encontramos cómo se dirigía Pablo a Dios respecto a todas las cosas que él había logrado. Escuchen cómo dice el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así dirigía las palabras el apóstol Pablo de lo que él hacía. Decía, no es por mí, sino es por la gracia de Dios. Y este hombre decía, Dios, gracias, te doy. Pero en realidad se estaba alabando a sí mismo. Él no usó las palabras de Pablo diciendo, todo esto es por tu gracia, porque tú estás actuando en mi vida. Más bien decía, yo actúo y parece bien que más bien busca que le felicite, ¿verdad? Él ora consigo mismo, él aparentemente da gracias a Dios por todo lo que él ha logrado hacer, pero en realidad se está alabando. Y también vemos una actitud de que él se está describiendo como una persona única. Nosotros vemos aquí en el versículo 11 que inicia diciendo, no soy como los otros hombres. Él está diciendo, ¿sabes qué, Dios? En todo el mundo yo soy diferente. Ninguno se iguala a mí. Yo no soy como los otros hombres. Así que esa actitud de ser único la vemos como orgullo, porque en varias partes de las Escrituras encontramos que no hay justo ni a un uno. Romanos 3:23 nos dice eso. Primera de Reyes 8:46, también el rey Salomón dijo, no hay hombre que no peque contra ti, no existe ese hombre. Y este hombre está diciendo, yo sí soy diferente a todos los hombres. Él es orgulloso, tenía actitud de ser único. Y como vemos, la manera en la cual compara su oración es que elige ciertos estándares para decir, mira, de acuerdo a cómo son estos hombres, yo soy mejor. Pero su oración no fue como diciendo, me voy a comparar con los más piadosos de la historia. ¿Qué les parece Daniel, Job, Samuel, aquellos que encontramos que Dios les tenía como amigos, como Abraham? Él no se compara con ellos, él está usando estándares de los cuales no le favorecen, no está siendo completamente sincero. Veamos a quiénes elige para compararse. Él está afirmando, yo no soy ladrón. Y lo está diciendo como si no estuviera en aquel mismo momento robándole gloria a Dios. Él no se da cuenta todo el honor que nosotros vemos aquí en 1 de Corintios 15, es cómo dirigía Pablo sus alabanzas a Dios respecto a lo que él hacía. Le daba todo el honor a Dios si había cierta piedad en su vida, pero este hombre al no hacer lo que hacía, le robaba el honor a Dios. Él no se daba cuenta, él decía, yo no soy ladrón, pero en ese instante que dijo esa frase, él le robó honor a Dios. Él dijo, no soy adúltero, pero aunque quizás literalmente no estaba pecando contra su propio cuerpo uniéndose a otra mujer en adulterio, él estaba cometiendo el peor adulterio que nos habla la Escritura. Si nosotros vamos en Oseas capítulo 5, esta es la figura que nos dice Dios respecto a los que apostatan. Oseas 5, 3 y 4. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Lo que vemos aquí son unas palabras que Dios usa. La palabra fornicación está en medio de mi pueblo. ¿Cuándo? Cuando se alejan de mí. Cuando en vez de darme el honor a mí, de adorarme a mí, eligen a otros dioses, y entre esos dioses este fariseo parece ser o se estaba alabando a sí mismo. En ese momento él estaba siendo desleal a Dios, estaba fornicando espiritualmente. Estamos viendo aquí, hermanos, que esta es una persona moral. Él dice, si me tratas de evaluar moralmente, yo soy una persona recta, yo no me comporto como todos los demás que están aquí a mi lado. Yo no soy injusto, yo no soy una persona deshonesta, como si no estuviera defraudándose a sí mismo de una bendición. Él trata de decir, yo soy completamente recto. Pero ahí se estaba descalificando al mismo tiempo de recibir el favor de Dios. No era injusto según sus propias palabras, pero se defraudaba a sí mismo de la bendición que Dios da al que se humilla. Nosotros vemos que era una persona moral, pero no solamente moral, era una persona también religiosa. Por las palabras que continúa diciendo, podemos saber que él era una persona que quizás cualquier pastor de la actualidad desearíamos tener hasta cierto punto. Escuchen lo que él dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, versículo 12. A lo largo de la escritura, tal vez haya solamente una alusión que se aproxime a pedir Dios ayuno al pueblo de Israel, pero en realidad no es un mandato que encontramos. Y este hombre decía, yo ayuno 2 veces a la semana. Si el año tiene 52 semanas, este hombre ayunaba más de 100 veces al año. Le estaba diciendo a Dios, ¿quién ayuna más que yo? ¿Ya te fijaste 100 ayunos al año, año tras año? Entonces era una persona bastante religiosa, bastante moral. No solamente podemos ver que era una persona religiosa por la frecuencia de sus ayunos, que aunque no vamos a profundizar, pero por el contexto todos conocemos que el ayuno de los fariseos era pura hipocresía. Yo creo que este era de los hombres que se pintaban las ojeras, andaban con cara demacradas, 2 veces a la semana se hacía de vista miserable a los demás para que dijeran estoy ayunando. Así hacían los fariseos en aquella época, los que eran hipócritas. Pero no solamente eso, él dice, doy diezmo de todo lo que gano. Esto es implica bastante. No solamente daba el diezmo de sus cosechas, cualquier entrada de dinero que él pudiera tener, apartaba el diezmo y lo ofrendaba. Entonces, en este sentido, yo les digo que cualquier pastor en la actualidad, o la mayoría, preferiría tener esa fidelidad, ¿verdad?, en sus feligreses, que todos den el diezmo absolutamente de lo que gana. Así era este hombre, aparentemente perfecto moralmente, digno de alabar respecto a su religiosidad. Y algo más que vemos en él: él no pide, como en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. ¿Por qué habría de pedir eso si él está solamente dando gracias de que es un hombre perfecto? En su oración no se encuentra el contenido de la oración modelo de Jesús. Él nunca dijo, perdóname por algo. ¿Por qué lo habría de hacer si él era perfecto? Él nunca se dirigió a Dios, perdóname mis ofensas. La oración tal vez pueda sonar teocéntrica, porque al inicio menciona a Dios en su cierta aparente gratitud, pero más bien demuestra que Dios no tuvo que intervenir absolutamente nada en todo lo que ocurría en su vida. Él dijo, si yo soy justo es por mí mismo, por eso no te tengo que pedir perdón. No encontramos en el contenido de su oración absolutamente nada de humillación. Exteriormente se dirige a Dios, pero de manera interna todo se trata de él. Solo se felicita a él mismo, a Dios solo lo menciona como para sonar religioso, y es cierta astucia que nosotros encontramos también en muchos líderes hoy. Por eso conocemos la manera en cómo les apodaban los últimos apóstoles que escribieron a la iglesia: son lobos disfrazados de oveja. Aparentan cierta piedad, pero en realidad son lobos rapaces. Y de esa manera se puede disfrazar el hombre, con cierta piedad, pero por dentro está completamente deshonrando a Dios. Esa es una oración incorrecta. Esa es una oración que Dios nos libre, hermanos, de orar de esta manera. Lo más triste, o lo que más me sorprende a mí, es que él está hablando y no se da cuenta de cuán perdido está. A este tipo de personas Jesús les dirige la oración. Aquellos que se creen que son justos por sus propias fuerzas son como esta parábola. Presenta la oración del fariseo y ahora presenta la oración del publicano. En el versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vamos a recordar un poco acerca de los fariseos. Ya conocemos, hemos dicho bastante de ellos aquí en este púlpito, pero digo, los publicanos eran gente contratada de Roma para recaudar los impuestos, y normalmente extorsionaban con mucho dinero, algunos más que otros, pero el gobierno romano le decía, tú debes de recolectar 5% de todo el bien de las personas y lo vas a entregar a Dios, a Roma. Lo que tú quieras ganar va a depender de ti. Entonces un hombre llegaba a la casa y hacía cierto como un valuador. Tienes tanto en valor en todo lo que posees, tu terreno, los muebles. Y por eso eran odiados por los fariseos, porque ellos decían, una persona tan inmunda, tan pecadora, llegaba a tu casa y agarraba los frascos y decía, pues esto vale tanto. Entonces hacía la suma y cada vez que tocaba algo ellos decían, inmundo, él está contaminando mi casa, él es un pecador y está haciendo que todo quede contaminado. Por eso le aborrecían. Después de que observaba detenidamente todos los objetos de la casa y decía, me vas a dar el 15% de todo lo que posees. Él entregaba el 5% a Roma y se quedaba con el 10%. Y obviamente algunos eran más avaros que otros, pero en sí todos los publicanos robaban. Así era este hombre, es el que plantea Jesús y elige con cuidado, ¿verdad?, este personaje, porque era corrupto, era odiado por todos, en especial por los fariseos, por los líderes religiosos. Y vamos a ver ahora sí detenidamente el contenido de su oración. Primero que nada, la ubicación de él. Vimos que lo más seguro es que él El fariseo estaba cerca del altar, como si se sintiera con toda la autoridad de estar en la misma presencia de Dios. Pero lo que nos dice este pasaje es algo distinto. Versículos 13. Más el publicano estando lejos. Esta distancia, decía Spurgeon, es porque él dejó un lugar entre él y Dios. Ese lugar le pertenece a un mediador. El publicano no dejó esa cierta distancia. Él decía, yo no necesito ningún intermediario para llegar a Dios. Este publicano sí está dejando un espacio porque no se considera digno de estar en la presencia de Dios. Desde aquí empezamos a ver la humildad que Dios desea en la oración que hace que Él extienda favor hacia los hombres. Un espacio para un mediador. A este hombre también vemos que le invade la realidad de su pecado, porque al estar en esa distancia se siente indigno y es como si Dios ya tuviera varios días trabajando con él y él yo creo que se sintió bastante agobiado por horas, por días, por semanas quizás, diciendo, Dios, soy un pecador. Yo he obrado terriblemente en mi vida. Llega el momento en el cual él ya no soporta más y dice, voy a ir al templo y como sea voy a buscar la gracia de Dios. En este contexto podemos entender que se encuentra la vida de este hombre. Le invade la realidad de su pecado y él conoce la posición exacta de Dios. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, 16. Este hombre, a pesar de ser pecador, tenía cierto conocimiento de Dios y le ubica en el lugar correcto. 1 de Timoteo 6, 16 dice lo siguiente, hermanos. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Este hombre dijo, Dios es el soberano, está en las alturas y no voltea hacia el cielo. Él está consciente que Dios es el soberano, por lo tanto, en su humillación, en el pecado que le agobia, ¿qué es lo que nos dice esta oración? Voltea hacia el suelo. No tiene su mirada hacia arriba. Más bien lo que vemos aquí, no quería alzar ni siquiera sus ojos al cielo. Porque él estaba consciente, Dios, el Santo, el que ningún hombre puede ver, está allá y no me atrevo a elevar mi mirada hacia él. Esto nos refleja esa humillación, pero no solamente eso. Dice, se golpeaba el pecho. Y el sentido de las palabras originales aquí es que lo hacía continuamente, como si tratara de flagelar en cierta manera a su corazón, como si ya estuviera desesperado y si quisiera deshacer de él. Yo no puedo cambiar. Soy un hombre pecador y este corazón es el culpable, es mi corazón. Yo soy el responsable. Yo soy esclavo del pecado. Ya no quiero ser más esclavo del pecado. Se golpeaba repetidas veces y hasta aquí, hermanos, si se fijan, son solamente la manera externa de cómo él está demostrando su humillación. Esto nos habla demasiado. Y ahora vamos a ver el contenido de su oración. Él dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Una oración demasiado breve. Una pequeña frase de muy pocas palabras y solamente se aferra a decir eso. Su conciencia respecto a su moral le atormenta continuamente recordándole el destino de dónde va a pasar su alma cuando terminara su vida aquí. Por eso él escoge bien sus palabras. Él está consciente, yo voy a ir al infierno, merezco estar en una eternidad castigado bajo la ira de Dios. Por eso, y sé propicio a mí, pecador. Y esa es la pregunta que nos debemos de hacer con bastante frecuencia. ¿Has sentido eso en tu vida? ¿Hemos llegado a tener esa experiencia como la que se nos plantea aquí en esta parábola? Jesús elige estas historias para santificar a los creyentes, pero también para llamar al pecador al arrepentimiento. este tormento que él tenía, gracias a Dios, que estaba acudiendo al lugar correcto. Su fe es depositada en el lugar correcto y podemos saber que él tenía bastante entendimiento por el cual él elige esas palabras. Él sabía cómo funcionaba la manera en la cual Dios justifica a los pecadores. Acuérdense que en ese tiempo hacían el sacrificio del día, pero la nación judía tenía ese sacrificio de remisión anual, donde una vez al año el sumo sacerdote entraba, hacía el sacrificio para que Dios pasara por alto los pecados de todo un año del pueblo de Israel. Mataba al animal, se purificaba a sí mismo, entraba al lugar santo, después entraba al lugar santísimo con la sangre del cordero que había matado. ¿Y qué es lo que hacía en el lugar santísimo? Se paraba enfrente del arca del pacto, y encima del arca del pacto conocemos lo que es la tapadera, lo que tienen los querubines, se llama propiciatorio. Él llegaba y empezaba a rociar la sangre. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios bajaba. Y si recordamos lo que había dentro del arca del pacto, era la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Todo esto es la figura del sacrificio de Jesús para su pueblo. Como hombres, hermanos, quebrantamos la ley de Dios. Y Dios visitaba una vez al año y tenía que ver la sangre de ese cordero en el propiciatorio para pasar por alto todo el quebrantamiento de su ley. Así que este hombre elige muy bien sus palabras y le dice: sé propicio a mi pecado. Pasa por alto todos mis pecados por medio de una muerte en la sangre. Nosotros tenemos mayor revelación de lo que este hombre tenía. Aún Jesús no había muerto, es una parábola, pero el entendimiento, la dinámica es suficiente. Alguien tomando su lugar para que Dios pase por alto sus pecados. Ese era el sentido de su oración. Dios, sé propicio a mi pecado. Pasa por alto mis pecados. Creo que necesitamos oraciones más cortas como estas. El fariseo, siempre criticados por Jesús porque decían: ustedes usan oraciones muy largas. Esas son las oraciones largas, pues son solamente pretextos que hace que reciban mayor condenación. Así dice Lucas 20:47. Son pretextos para hacer largas oraciones y recibirán mayor condenación. Todas esas cosas que dijo el fariseo, si las comparamos con la frase corta que dijo este hombre, él fue hacia lo más importante: pedir la misericordia de Dios. Este hombre no hizo ninguna obra externa, ninguna obra religiosa, solamente se encomendó a Dios para que tuviera misericordia de él. De esto trata el Evangelio, hermanos. En una sola oración ocurre algo que seguramente sorprendió a los que les escuchaban. El versículo 14 dice lo siguiente: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí, hermanos, yo creo que recibieron un balde de agua congelada los fariseos. Yo creo que su corazón seguramente empezó a palpitar demasiado rápido, se exaltaron, porque es una frase increíble. ¿Cómo puede ser que este hombre fue justificado solamente con una breve oración, sin hacer absolutamente nada? Ellos no vieron venir eso. Es lo que Jesús les plantea. Dios busca la humillación y debemos de analizar cómo es nuestra oración. Él dice: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Con esa sola oración vemos ejercida la fe para aplicar la justificación a nuestras vidas. Aquí está el Evangelio, hermanos. Empieza en un hábito continuo de la confesión de nuestros pecados. En una sola oración podemos encontrar la justificación de Dios y a partir de esa justificación tener una naturaleza, un entendimiento que nos hace llevar esta misma oración de manera continua para seguir confesando nuestros pecados a Dios. Recuerdan, previo a esta parábola vimos la parábola de la viuda insistente. Y aquí creo yo que explicábamos que inicia todo. Cuando somos hijos de Dios, vamos a tener oraciones continuas como la de esta viuda, que persistía en que Dios sea glorificado en su santidad, en cosas que tienen que ver con asuntos eternos. Este tipo de oración trae seguridad verdadera de estar con Cristo en el paraíso, pese a cualquier cosa que hayamos hecho. Con una sola oración, hermanos, está enseñándonos Jesús que podemos ganarnos un lado de Cristo Jesús por toda la eternidad. Recordamos al final de la vida de Jesús que habían dos pecadores, y uno solamente también al ejercer fe y decirle a Dios, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, él recibió la justificación en ese momento. Con una sola oración le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente se requiere esa sola oración, hermano. Y esa sola oración nos debe de dar completa seguridad de que no importa en el momento que la hagamos. Puede ser el último momento de nuestra vida. Si recibimos esa justificación, vamos a estar con Cristo durante toda la eternidad. No es necesario hacer esta oración en el último segundo de nuestra vida, sino que en esa ocasión que la hagamos, vamos a recibir la justicia de Cristo y somos limpios delante de Dios. Él nos ve perfecto como Cristo nos ve perfecto. Pero para nuestra convicción aquí en la tierra, debemos de hacerla, esa oración, una y otra vez como un hábito para reflejar que realmente hemos entendido que todo tiene que ver con fe ejercida en el sacrificio de Cristo Jesús. También les decía la última vez que meditábamos en Lucas, porque todo venía en las dos anteriores pasajes que vimos acerca de que debemos de velar por la venida de Cristo. Veíamos que lo debemos de hacer en oración como la viuda, y no es algo así de que debemos de orar, que Dios nos encuentre orando esa oración cuando Él venga para así asegurar nuestra salvación. Si fuera así, hermanos, deberíamos y con mucha razón vivir en temor porque somos pecadores. Nos basta salir de aquí, de este templo, y a los 2 minutos pecar. Si Dios viene en ese momento, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Ya vamos a condenación? No es así. Debemos de creer que el sacrificio de Jesús fue perfecto y debemos de aferrarnos a Él en lo mayor posible, buscando en humillación, como ya vimos en la mañana, descender en humillación hasta que podamos ver la gracia de Dios extendida hacia nosotros. Oremos. Señor bendito, tú nos has traído nuevamente tu evangelio en esta mañana y estás enseñándonos, Padre, que podemos actuar de dos maneras, siendo soberbios, pensando que hemos hecho lo suficiente en nuestras propias fuerzas para ganarnos tu favor. Pero a la vez también nos estás recordando que la salvación depende de ti, es tu gracia, Señor. En ti está el perdón de nuestros pecados, la justicia perfecta. Tú nos vistes con la santidad perfecta de Jesús, con la justicia perfecta que satisfizo todo lo que tú demandabas, Señor, como Dios santo y justo. Gracias, Padre, porque este es un regalo invaluable y te rogamos, Dios, que nos des fe para creerlo, para abrazar esta verdad. A cada uno de nosotros, danos esta fe que necesitamos. En Cristo Jesús. Amén.